DAB.
A las 13 por Radio UNDAB.
¿Qué te importa?
Avanzando en la mañana de ¿Qué te importa? Hoy 20 de noviembre de 2024, día en el que conmemoramos la soberanía nacional, y nos pareció interesante charlar un poco sobre una muestra que está teniendo lugar en este momento en la sede Piñeiro. A partir del miércoles 13 a las 18 horas, la sede Piñeiro cuenta con Exploraciones Australes, un conjunto de topografías sensibles realizadas en tierras de la Antártida e Islas Malvinas durante el transcurso de la participación en el programa de residencias artísticas Surpolar, diseñado y gestionado por la artista Andrea Juan. Y estamos, en este caso, en compañía de quienes también están participando de esta presentación, la instalación de las artistas y docentes de la UNA, Guadalupe Pardo y Mariana Corral, que están en el estudio. Muchísimas gracias por haber venido a ambas. ¿Cómo están? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gracias a vos.
Nos parecía interesante abordar la temática, en particular hoy por ser Día de la Soberanía y además por ser una presentación bastante particular. ¿Quién de las dos quiere empezar a contar de qué se trata esta exposición? Ahí están, se señalan una a la otra. Me gusta esa ida y vuelta. Empieza Guadalupe, entonces.
Bueno, es una presentación de una serie de obras que son resultado de esta residencia de arte en Antártida del 2015, como vos mencionabas. Por ahí, para empezar, podemos hablar un poco de qué es una residencia
Bien,
de arte,
me gusta, sí,
porque también tiene que ver un poco con el concepto de soberanía, ¿no? En este caso, bueno, una residencia de arte es un programa de producción artística que tiene, puede ser privado, puede ser también oficial, ¿no? Gestionado por alguna institución. En este caso, bueno, la residencia de arte Surpolar fue una gestión, como vos decías, de Andrea Juan, que fue quien presentó la idea en la Dirección Nacional del Antártico, en la DNA, y fue como muy bien recibida por Mariano Memoli, que estaba en ese momento al frente de la DNA, y se sumó este programa de producción artística en Antártida, que consistía en, durante la campaña de verano, en alguna base del sector antártico argentino, o sea que está como bajo la logística de lo que es la DNA, se podían hacer presentar un proyecto para producir durante un mes, en alguno de los meses de verano, en enero básicamente, y luego, producir en Antártida, producir a la vuelta, ¿no? También,
claro.
Que fue un poco, ahora te vamos a explicar cómo fue que nosotras produjimos el material. Y vivir en alguna de las bases durante un mes.
¿Cuál fue el destino?
Base Esperanza. Previo paso por Base Marambio.
Marambio,
fue la
claro.
puerta de entrada, el lugar de llegada, donde todos los vuelos y las formas, diferentes formas de llegar a la Antártida,
de arribar a la Antártida,
por lo general,
son por Marambio, claro.
Llegan a Marambio, y de ahí se derivan, ¿no?, los distintos programas, porque también nosotros, por ejemplo, compartimos viaje y estancia tanto en Marambio como en Base Esperanza con programas científicos que también dependían de la DNA, Y bueno, eso se gestiona todo desde el Estado, ¿no?
En ese momento la elección del destino fue de ustedes propia o fue precisa por la DNA.
No, la logística de ese momento es muy poco tiempo que te dan para decirte, bueno, están destinados a Esperanza. Generalmente, otra de las bases que puede albergar programas con gente, sobre todo programas científicos son los que hay, es la base Carlini, donde también años anteriores otros grupos de residentes del programa de arte se alojaron ahí. Uh-huh. Pero realmente te lo dicen con muy poco tiempo de anticipación. Claro. Y todo, digamos, toda la preparación logística también por la que pasás, exámenes médicos exhaustivos, un curso de es un curso que hay en el Ministerio de Exterior, de varias clases donde tenés que aprobar todo lo que son tenés que demostrar que conocés todo el Tratado Antártico de pe a pa,
claro,
porque es un tratado internacional, claro, que viene hace mucho tiempo y que, bueno, teóricamente quizá caduque en el año 2050, uh-huh, pero que, bueno, es lo que se encarga de nivelar ciertos o controlar todo lo que se produce, lo que producen todos los países en territorio antártico. Entonces, ajá, bueno, para ir, no importa qué actividad hagas, vos pasás
tenés
por cierto tipo de controles
esa
y exámenes.
Claro.
Rigurosos.
Claro. Sí. Bueno, ya está, llegamos a la base Esperanza. ¿Y con qué nos encontramos y cómo se despliegue, cómo empiezan a hacer este proyecto que después se produce más concretamente acá? ¿No? Que era más o menos lo que entendía que contaba Guadalupe.
Claro, porque imagínate que llegás a la Antártida y vos querés todo, querés hacer todo y querés registrar todo y querés volverte con todo lo que puedas. Cuando digo volvernos con todo lo que podemos, quiero decir, con registros, ¿no?
Sí,
con experiencias.
Claro.
Lo que nosotros habíamos presentado era un programa, era un proyecto de mapeado en video sobre distintos lugares y paisajes y distintos lugares de la base Esperanza, en este caso. Y el mapeado consiste en producir material en video y proyectar. ¿No? Proyectar en un glaciar, proyectar en el agua, proyectar en los techos.
Ay, qué divino. Bueno, qué sé yo, me imagino la experiencia y es...
Sí, una experiencia muy
única,
interesante,
claro,
rara, porque en verano prácticamente no hay horas de oscuridad, entonces
claro,
teníamos una ventana muy chica para poder...
Solo los últimos días de enero pudimos hacer las proyecciones,
claro,
porque
sí,
fueron los únicos días donde tuvimos un poco de
claro,
oscuridad recién en algunas horas.
Claro, claro.
Porque además el trabajo de relevamiento visual, de video, consistió también en un relevamiento de una base de datos meteorológica que también durante todo ese mes fuimos recopilando información que nos sirvió para procesar luego el video, el material, según, por ejemplo, la dirección del viento, la velocidad. Los videos iban cambiando de croma o de velocidad de reproducción. Entonces, fue todo un trabajo de producción, de postproducción del material y después de intervención de sitio específico con las proyecciones en la base. O sea que el trabajo duró realmente todo el mes.
Todo ese mes.
Sí.
Todo ese mes.
Sí.
Arduo laburo. Y después, todo eso que se recopila, ¿cómo se puede montar, digo, para utilizar una palabra que ni siquiera sé si es la correcta,
muy bien,
en un espacio para que podamos disfrutarla? Porque eso es una experiencia en sí misma lo que ustedes pudieron hacer,
sí, sí,
en la base específicamente.
Bueno, después, primero hay todos los días que estuvimos, que creo que fueron en total 33 días, porque casi 4 días estuvimos viviendo en el Golovnin, en el rompehielo, que reemplazó en su momento al Irizar, claro, cuando estaba en reparaciones. Y ahí también produjimos material y también proyectábamos. Pero hubo materiales que con los que no trabajamos inmediatamente, que estaban como un poco por fuera del proyecto original. Entonces hicimos capturas de sonido, por ejemplo, también. Bueno, muchas fotos, mucho video. Volvimos con mucho material. Y el tema fue organizar. Empezar a ver, bueno, qué conceptos bajo qué conceptos podíamos uh-huh. organizar esos materiales o montar esos uh-huh. materiales, como vos dijiste, ¿no? O sea, montarlos en una narrativa. Y bueno, y eso nos fue, fuimos como depurando, ¿no? Quedándonos con, también con el tiempo te, estando acá, sí, claro. te da una perspectiva que te ayuda a, un poco a bueno, a hacer ajustes, vas decantando,
¿no? todas esas cosas,
porque realmente son experiencias que hasta el día de hoy ocupan un lugar en nuestra memoria que es como...
Sí,
¿viste? muy
impresionante.
Muy intenso. Son pocas las personas que tienen la posibilidad, mucho más.
Y más los científicos. Es muy raro que un grupo de artistas pueda viajar a la Antártida.
Totalmente.
De hecho, fue el programa se terminó en el 2015 con el cambio de gobierno y no hubo otro programa por parte del Estado argentino que también reivindicara un poco el lugar de la cultura como parte de una política de soberanía,
totalmente.
¿No? Por ejemplo, el Tratado de la Antártida, el Tratado del Antártico, perdón, lo que dice es que, bueno, la Antártida es un continente destinado a la paz y a la ciencia, ¿no? Pero asimilar que también la paz y la ciencia, el arte también puede formar parte de esa propuesta, ¿no? Uh-huh. Me parece que es algo que lo supo ver en su momento la gestión estatal, que en ese momento estaba a cargo de Mariano Memoli, al habilitar este programa y darle una continuidad durante casi 10 años. Y eso fue realmente como la punta para otros países. Otros países también empezaron a incorporar proyectos culturales uh-huh. dentro de las bases. Pero nuestro país fue pionero en eso, hay que destacarlo.
Y es interesante lo que cuenta Mariana porque en este momento, coyunturalmente hablando, en el momento en el que están las universidades, en el que está en disputa la educación pública y gratuita, en el que está en disputa también una serie de cuestiones vinculadas a la cultura, a la literatura. Hablábamos hace un momento también con una periodista sobre las narrativas violentas, sobre lo que se entiende como cultura propia y que quieren borrar de un plumazo. Me parece muy importante recalcar el significado que tienen todos estos, todas estas propuestas, sean, como bien lo decías, científicos o científicas las que pueden acceder, el hecho de que haya sido el arte y el mostrar desde un costado artístico y con otro tipo de sensibilidad, más allá de que sea necesaria, obviamente, que lo habiten los científicos, es ponernos también un poquito a la mano o al alcance estas otras cuestiones que tal vez no tenemos la posibilidad de conocer. Hablabas de los vientos, seguramente que los vientos que hay en el sur de nuestro país nunca jamás en la vida hemos tenido oportunidad de vivirlos, quienes, no sé, rondamos por la parte media del país o viajás o tenés oportunidad. Digo, y ese tipo de experiencias, plasmarlas desde lo sonoro, desde lo visual, desde lo que se pueda capturar, aunque sea en ese segundo, me parece sumamente interesante en un contexto donde están queriendo arrasar con todo.
Mm. Sí, y este programa tenía algo también muy inteligente, quiero decir, desde el punto de vista de la logística, de mostrar también lo que la propia Dirección del Antártico y el Comando Antártico estaban haciendo en ese en todos esos años en Antártida, porque este programa, este beneficio que tuvimos de poder estar viviendo sin costes propios, ¿no? Porque una vez que uno es seleccionado para el programa, entra a ser parte de la logística de, así igual que los militares, igual que están allá, las bases, uh-huh. igual que los científicos, ¿no? Donde, bueno, uno deja la tarjeta de débito en su casa y hasta que no vuelve, no la usa, ¿no? Y tiene una contraprestación también muy grande el programa, porque una vez que uno regresa al continente, digamos, tanto los residentes extranjeros, ¿no? Porque parte de la selección de artistas era gente que venía de otros lugares de Latinoamérica, de Europa, de uh-huh. Japón. En el caso de nuestro grupo, había una residente japonesa. Lo que hacen es llevar todo eso hacia sus lugares, ¿no? Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de nosotras, que somos de Buenos Aires, bueno, el material circuló, fue primero todo el grupo de argentinas expuso en el Museo Malvinas e Islas uh-huh. del Atlántico Sur, en una muestra que duró bastante, integrado también a todos los conceptos digamos, motores de lo que es ese museo. Y por otro lado, bueno, es algo que todo el tiempo sigue dando nuevos brotes, ¿no?
Claro.
Como en el caso de esta muestra que estamos haciendo en la sede Piñeiro de UNDAD, que
se mostró generó, en Bogotá también.
Claro, porque circularon en las ciudades las residentes que tuvo el programa. Y eso es como también una forma de difusión, ¿no? Como que arte, independientemente de que es interesante, fue interesante también porque generó, yo lo digo en presente, pero ya el programa no existe más, generó durante todos esos años también mucho interés en las bases, ¿no? Claro, en las bases donde uno dice, bueno, pero está la gente de ejército que hace otras cosas y que no se interesa, o los científicos, bueno, ahí no queda otra que convivir, ¿no? Estando en bases con tan poca gente y donde todo depende de todos. Y ya eso es un aporte importante ahí. Y después, bueno, cuando regresamos, cada vez que podemos mostrar esto, es como un brote nuevo de ese viaje. Claro. Y a la gente le interesa mucho.
Es que es interesante porque son cosas, insisto, que no estamos, que no tenemos tan al alcance o tan la posibilidad de visitar como sitio turístico. ¿Cuánta población tiene, por ejemplo, la base Esperanza?
Mira, población permanente son muy pocas las familias, porque de hecho la base Esperanza fue pensada como un lugar de residencia por Pujato, ¿no? Uh-huh. En ese momento, en el año 52, se funda con un proyecto de crear de una población estable permanente en el lugar. Después eso no se pudo lograr. Entonces las familias que van a vivir, que son las familias de los militares, que en ese caso la base Esperanza depende del ejército, hay diferentes bases, uh-huh, dependen de diferentes fuerzas.
Sí.
Gente que se prepara, que es seleccionada y que aplica para vivir ahí. Por lo general se la destina a las personas que tienen hijos, porque hay una escuela. Entonces, si hay niños, niñas en edad escolar pueden asistir.
Hacen todo el ciclo lectivo.
Todo el ciclo lectivo ahí, de todos los niveles de primaria. Hay una radio. Bueno, está pensada, está planificada incluso la arquitectura y la diagramación, el diseño, es como un mini barrio, a diferencia de otras bases, por ejemplo Marambio, que son grandes habitáculos donde la gente convive dentro de un mismo espacio. Base Esperanza tiene la particularidad de que son casitas, están numeradas, casa 1, casa 2, nosotros estábamos en la casa 8, y además está la base meteorológica, y bueno, está en la parte donde se come el casino, están las estaciones, el sismógrafo, la base de los científicos. Cada sector tiene su propia vivienda o lugar de trabajo y está pensada así, como una estructura barrial, ¿no? A diferencia... De hecho, hay una persona que nació en Base Esperanza, que no sé cuántos años debe tener ahora, pero fue como una de las pocas personas que nacieron ahí. Con nacionalidad argentina, y creo que el caso de Base Esperanza es diferente a otras bases, o cómo se han pensado otras bases a lo largo del tiempo, ¿no? Donde solamente estaban pensadas para tener presencia militar, uh-huh, y o científica. Base Esperanza en un momento fue pensada como un lugar de residencia permanente. Después no se pudo, bueno, porque el Tratado del Antártico limitó, por un lado, los reclamos de soberanía de los diferentes países. Por otro lado, acotó el tipo de actividades que se pueden implementar, ¿no? Y bueno, en el caso de Esperanza tiene esa condición, que es sumamente interesante para hacer un programa de residencia.
¿Qué, como anécdota o como experiencia, porque digo, como experiencia personal me parece que es riquísimo esto que mencionaba Guadalupe, que es algo que te queda y que es algo poco frecuente, que han sido elegidas, lo digo desde el lugar casi de envidia, ¿no? De haber podido transitar una experiencia así. ¿Qué anécdota o qué rescatan más allá del proyecto en sí mismo, que ya eso es toda una motivación y un motor importante para ir, desde lo personal, el haber vivido esta experiencia?
Uy.
Sí, es una pregunta enorme, pero
cada vez que me preguntan eso, se desatan emociones, ¿no? Porque la verdad que la experiencia física, psicológica,
sensorial,
de, todo, sensorial, enorme, de claro. Estar en un lugar que es único, claro. En el planeta. Es otro continente que muy pocas personas tienen la suerte, la posibilidad, el privilegio. Yo siento que fuimos privilegiadas porque formamos parte de este proyecto y tuvimos esa posibilidad de conocer algo que, al menos que tengas mucha plata como para pagarte un crucero, de esos
claro.
Así, mega crucero, e ir como turista, o que sos científico, o sos militar, o te estás aplicando en un programa específico, generalmente cualquiera de nosotras que nos dedicamos al arte o a otras disciplinas, es difícil realmente poder llegar a esos lugares. Así que en ese caso, sí, las experiencias muy fuertes de las fuerzas naturales y la vivencia de las condiciones meteorológicas, la vivencia de las colonias de pingüinos, por ejemplo, para mí fue algo que me quedó muy, muy grabado porque los pingüinos están en una época del año, van ahí a reproducirse, se quedan hasta que las crías tienen un desarrollo suficiente y están todo el tiempo interactuando, ¿no? Y los sonidos permanentes, qué sé yo, y sobre todo el mar, el hielo, el tiempo que estuvimos en el rompehielos, en el Golovnin, y contemplar la belleza y los diferentes estados del mar.
Durante todo el día,
porque claro. Como hay tantas horas de luz,
claro.
Es como que no te podés dormir. Los primeros días me acuerdo que no dormíamos, porque, claro, al no tener
la circadiano oscuridad, se pone un poco tenso.
Sistema,
sí.
Claro, percibe que hay que estar despierta todo el tiempo y tratar de aprovechar. Nosotras nos íbamos con WADA. A la madrugada, a las 2 de la mañana, nos íbamos a unas piedras a mirar a los pingüinos y
qué
escuchar y a tomar el frescor y las brisas.
Hay algo que es interesante, que por ahí es como complicado de transmitir, ¿no? Y es más que qué experiencia, es por qué esas experiencias. Porque una cosa es conocer un lugar, otra cosa es habitarlo. Uh-huh. O sea, cuando uno está más de un mes en un lugar,
claro.
Uno lo está habitando y genera como...
Sí, otro vínculo, otro lazo, tal
sí.
vez.
¿No? Sí, sí, sí.
Es fuerte. Se emociona
como,
Guadalupe,
no,
y me hace emocionar a mí porque lo imagino
no es como
tal cual.
No es irte de vacaciones a algún lado.
No,
claro.
Es una vivencia
aparte,
completamente distinta.
Vas teniendo, de entrada ya vas teniendo una idea de que estás en el otro lado del universo.
Claro.
No es tan lejos. Pero uno pasa, que el Hércules de Palomar a Río Gallegos,
claro.
Que el Hércules de Río Gallegos a Marambio. Que después el Twin Otter, que es un avioncito pequeño, que vuela muy bajo, que nos deja en la base. Y después helicóptero, y después el rompehielo,
claro.
Y después otro helicóptero. O sea, hay algo que todo el tiempo te está diciendo, esto no es normal, ¿no?
Claro.
Para la vida nuestra.
Claro.
Y eso ya te va haciendo como... Te van catalizando las experiencias de otra forma, ¿viste?
Sí,
por ahí esto que decía Mariana de, bueno, sentarte en una piedra a las 2 de la mañana, que en realidad parecían que era las 9 de la mañana, pero era las 2 de la mañana. Uno por ahí lo vive en otro lado. No es ahora, pero por ahí lo vive, no sé, si uno se va a Ushuaia o se va a otro lado, por ahí lo puede vivir, pero uno tiene la conciencia de dónde está.
Claro.
Y esa vivencia ya es muy, muy diferente, muy, muy diferente.
Movilizante y se transmite de la misma manera porque hablar con ambas, tanto con Mariana como con Guadalupe, transmitió eso. Y yo les quiero agradecer mucho, no solamente por la muestra, sino por este rato de charla donde traspasamos un poco esa frontera que tiene que ver con el arte y tiene que ver más con las vivencias que tuvieron habitando durante tantos días la base Esperanza. A ambas, muchísimas gracias por haber venido.
No,
gracias.
La muestra va a estar hasta el 30 de noviembre en Pilleiro.
Sí, hasta el 30.
Así que invitamos a disfrutar de este proyecto, que se van a encontrar con cosas. Yo he visto algunas fotografías, todavía no fui a Pilleiro, pero me parecen sumamente interesantes y después de esta charla mucho más. A ambas, muchísimas gracias.
Bueno,
gracias a vos.
A vos.